Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La zona del Estadio Vicente Calderón, donde el Atlético de Madrid prevé disputar en 2017 la última temporada antes de trasladarse a La Peineta, acogerá un proyecto urbanístico con más zonas verdes y con edificios de 8 alturas de media en lugar de 20, y no soterrará la M30, sino que la cubrirá. Si todo va bien, el proyecto arrancará el próximo mes de octubre. Manuela Carmena, alcaldesa. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.
Me siento satisfecha de poder ya decir que tenemos algo más en Madrid, ya. Tenemos este proyecto que, bueno, pasó por un momento difícil con sentencias judiciales y que en un momento pudiera dar la impresión que estaba atascado.
Alcaldesa, llevamos 10 años con este proyecto. Bueno, creo que son 12, pero 10. Espero que alguna vez, y espero que sea muy pronto, podamos tener todo ya cerrado, todo preparado, para que nosotros la próxima temporada podamos disfrutar de nuestro nuevo estadio y Madrid pueda disfrutar de una zona magnífica y maravillosa en el centro de Madrid.
Las obras de mejora de la línea 1 del suburbano madrileño comenzarán este fin de semana, concretamente el domingo. El servicio alternativo de transporte incluye un refuerzo del servicio de cercanías y de los autobuses de la EMT. Las obras cuentan con una inversión por parte de la Comunidad de Madrid de 70 millones de euros. Es la mayor inversión realizada en los últimos 10 años para la renovación de una línea. El corte parcial en 23 de las 33 estaciones de la línea tendrá lugar entre Plaza de Castilla y Sierra de Guadalupe, estando operativas estas dos estaciones y el resto de la línea. Y la Policía Nacional ha detenido a 3 individuos que se hacían pasar por agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para robar a turistas extranjeros. Actuaban en inmediaciones de hoteles, apartahoteles y centros comerciales de Madrid. Portavoz de Policía.
La investigación comienza a raíz de una denuncia interpuesta por un turista estadounidense en la que manifiesta haber sido abordado por unos individuos que decían ser agentes de la autoridad. Al parecer les sirven unas placas, unos carles similares a los utilizados por la Policía Nacional o de la Guardia Civil y les sustraen $700. Posteriormente salen a la fuga a bordo de un vehículo de alta gama, el cual está implicado en diversos hechos delictivos. Con toda esta información obtenida por los agentes, procedieron a dar el alto a dicho vehículo. Estos hacen caso omiso a las señales, tanto acústicas, verbales y luminosas, para ese vehículo, dándose a la fuga a gran velocidad en dirección a la M40 y poniendo en grave peligro a los conductores y usuarios de la vía.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de Madrid? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay pequeñas dificultades en la salida de Madrid por la A3, la carretera de Valencia. Circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo en un tramo de 1 o 2 kilómetros en la zona de Rivas hacia Madrid. También pequeños problemas ya en la provincia de Segovia, en la zona del Alto del León, en la bajada hacia el norte, hay una pequeña retención de 1 kilómetro. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con tranquilidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues lo más reciente, la M30 con un vehículo que se encuentra averiado en el enlace entre el nudo norte y el nudo de Manoteras, en ese sentido, y por lo tanto provoca un pequeño estrechamiento de calzada, pero que ya ocasiona algo de lentitud desde el nudo norte, como decimos, sentido nudo de Manoteras. Afecta sobre todo a la incorporación a la M30 Sur. Por otra parte, también en la M30 tenemos que destacar un accidente, en este caso a la altura del puente de Vallecas, sentido Méndez Álvaro. Aquí se estrecha la calzada también y por lo tanto hay una circulación muy lenta. Lo más reseñable en lo que respecta a la autovía, en el interior, recordamos el corte de la calle de Alcalá entre la Plaza de la Independencia y la Plaza de la Cibeles, y en las rondas un tráfico bastante más lento a esta hora, sobre todo en el área de Raimundo Fernández Villaverde, Reina Victoria.
La bolsa española busca su cuarta sesión consecutiva de ganancias y poco después de la apertura subía el 1% hasta superar el nivel de los 8.200 puntos. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa, ya que el IBEX 35 cae por debajo de ese nivel y apenas logra aguantar en positivo. Una subida mínima del 0,20% que le sitúa en 8.177 puntos. La jornada, no obstante, se está desarrollando con muy poco movimiento, muy poco volumen de negocio y varios valores a destacar. ArcelorMittal, que gana un 2,40%, Telefónica, que se anota algo más del 2%, y en terreno negativo, Técnicas Reunidas es la peor compañía al caer el 1,60%. La prima de riesgo se sitúa en 127 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Es todo, más noticias a la 1 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y Clara Esteban se ha tomado tan en serio su papel de sustituta de Almonacid que no solamente ya es Clara la avanzadora, sino que es Clara la regaladora también.
Eso,
¿no?
eso es.
Bueno, ya solo te falta ser Clara la portavoz del oyente.
Bueno, si
abierta,
es necesario,
completamente
lógicamente
a
yo atenderé todas las peticiones, reclamaciones, sugerencias, vamos, todo lo que nos quieran comunicar nuestros oyentes, yo estoy dispuesta también a sustituir también en esta labor a Belén Almonacid. Hasta ese punto llega mi
dedicación al trabajo. Y este
al
programa.
Trabajo. Bueno, pues ahora enseguida voy a decir qué es lo que tenemos para el primer oyente que nos llame. Tendrá que contestar también a una pregunta. Es un regalo que es una joya. Pero primero nos vamos a ir a dar una vuelta por Becerril de la Sierra, porque este fin de semana hay una fiesta solidaria que ha organizado el Comando con K. Motero de Acción Solidaria, con un montón de actividades para todas las edades y, lógicamente, bueno, pues con un fin solidario, como su propio nombre indica, que nos van a contar enseguida. Y además, dentro de poquito se va a celebrar en esta localidad la Noche de las Velas.
Bueno, pues aprovechamos y conocemos el municipio,
claro,
de paso.
Claro, claro. Es uno de esos lugares donde se está un poquito más fresco también que en la capital. Así que es una opción maravillosa para pasar el fin de semana, aquellos que se queden en la Comunidad de Madrid. También vamos a saber qué tiempo, qué temperatura vamos a tener durante este fin de semana, porque llega la Wikimonse, Monse Martínez, nos va a dar el pronóstico, también las radiaciones ultravioletas, que es que está pegando el sol, que es que
se va a ser bien.
Pero se achicharra uno, ¿eh? Lo que vemos y lo que no vemos, que nos daña la piel, así que hay que tener mucho cuidado. Y nos hablará de la rosa de los vientos, el viento de diferentes tipos. Hay unas clasificaciones, bueno, muy curiosas, porque el viento no es igual en un lugar que en otro de la península ibérica. Entonces, bueno, pues se les nombra de diferentes maneras y algunos tienen efectos sobre la población muy, muy diversos y muy curiosos. Leyenda, realidad. Bueno, Monse Martínez nos lo va a contar. Y aquí que va lo que tenemos para nuestros oyentes, para el primero que marque nuestro teléfono, que se me ha, no tengo la chuleta y no me lo sé.
El 910-3063. No te voy a preguntar el WhatsApp,
qué
compañera.
Qué mala sustituta soy.
Pero bueno, hay que aprenderse un poquito el teléfono.
Es que yo confiaba en la chuleta. ¿Dónde está la chuleta del teléfono? Bueno,
alguien la ha robado.
Bueno, pues el primero que marque nuestro
en esta emisora.
Teléfono
te roba la chuleta.
Gratuito y nos conteste a la pregunta que voy a hacer. ¿Va a poder disfrutar este próximo 7 de julio de un concierto maravilloso en las Noches del Botánico? Ese concierto es de la banda Pink Martini, que es una banda americana de Portland, Oregón, que fundó Thomas Lauderdale, que además tiene una historia curiosa, porque este hombre se iba a presentar a las elecciones como alcalde, ahí en Portland, Oregón, Y en estas fiestas, en estos eventos de para recaudar dinero que hacen los americanos para, bueno, pues para las campañas electorales, se dio cuenta de que la música que se hacía por la zona era una auténtica porquería. Vamos, o al menos a él le parecía. Una que no valía para nada, y decidió montar su propia banda, Pink Martini. Es una banda que lleva en marcha desde el año 96, ha vendido más de 3 millones de discos en todo el mundo. Viene de vez en cuando por aquí para hacer, bueno, pues las delicias de la gente con oídos abiertos, eclépticos. Es una maravilla. Así que, bueno, una velada estupenda en las noches del Botánico. Tenemos una entrada doble para aquel que me conteste la pregunta sencilla y directa, que es ¿cómo se titula el último disco de Pink Martini? Así que nada.
¿Tú te lo sabes?
Yo sí, claro.
Vale.
Y además
vale.
Un homenaje a una canción muy conocida.
Muy
pero no
bien.
Lo voy a decir.
No.
No lo puedo decir.
Dios te libre.
Bueno, pues nada, que nos
tenemos
vamos
una
a
entradita.
No, tenemos a una entrada. Ahora me voy corriendo a ver quién es el afortunado. Y nos vamos a Becerril de la Sierra,
venga,
que aquí hace mucho calor.
Perfecto. Je veux seulement oublier et puis je fus.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
Bueno, bueno, bienvenidos a Jardines García.
Jardines García.
Esto de la hermana nodriza de la abuela paterna y tal. Luego en la web pondremos un esquemita, con una pizarra, para que sigáis.
Es decir, esto está hecho para que los privilegios y la pasta de los de arriba no les llegue a los de abajo ni casándose con ellos.
Mis antepasados están en el trono desde que cortaron la cabeza a la anterior dinastía por
pa' mí que es como las demás, mi sangre, ¿eh?
Sí, hombre.
El Punto sobre la Historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, es viernes y los viernes ya saben ustedes que recorremos la Comunidad de Madrid buscando todos esos municipios que forman parte de nuestra geografía, de los que todos hemos oído hablar alguna vez, de los que muchos han disfrutado en alguna ocasión, pero que merece la pena recordar para tener muy presente que en nuestra comunidad tenemos un poquito de todo y que casi todo es bueno. Hoy nos vamos a ir a 50 kilómetros al noroeste de la capital para conocer mejor un municipio que está situado en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, al pie del puerto de Navacerrada. Estoy refiriendo a Becerril de la Sierra y lo vamos a recorrer, como hacemos habitualmente, con ayuda de la principal autoridad del municipio. En este caso se trata de José Conesa López, que es el alcalde de Becerril de la Sierra. Alcalde, muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
Bueno, un día estupendo además hoy en Becerril, me imagino, ¿no?
Bueno, estupendo dentro del calor que estamos sufriendo todos los madrileños, pero bueno, sí, estupendo.
Bueno, no se queje, alcalde, que en Becerril de la Sierra seguro que hace más fresquito que en Madrid capital.
Pues sí, es verdad que hace algo más, pero no todo lo que normalmente viene produciéndose, que hay 7 o 8 grados de diferencia y ahora mismo estos días estamos en 2, 3 grados, no más. Está haciendo mucho calor.
Bueno, ¿qué población tiene habitualmente Becerril?
Bueno, nosotros tenemos una población censada ahora mismo de 5.500 habitantes, más otros 1.500 con primera vivienda, pero en estas épocas pasamos a los 21 o 22.000 habitantes.
Claro, o sea, que para un alcalde esto tiene que ser una locura, porque ver cómo se multiplica la población, bueno, pues siempre me imagino, para lo que es el tema de la circulación con coches, para lo que es el tema de suministros, para todo esto, para un alcalde es una época complicada, me imagino.
Sí, efectivamente la época más complicada del año, porque precisamente lo que ha dicho usted, los suministros, los servicios, la recogida de basuras, la vigilancia, el suministro de agua, que nosotros en este caso todavía gestionamos nuestro agua, pues es complicado porque se triplica la población.
Bueno, Becerril tiene muchísimas cosas que de las que disfrutar. Por ejemplo, si nos quedamos dentro del pueblo, alcalde, y hablamos un poco de monumentos, de rincones de Becerril que hay que visitar, ¿con cuáles nos quedamos?
Bueno, tenemos varios rincones, sobre todo fundamentalmente a nivel cultural tenemos una serie de fuentes que están catalogadas todas ellas y luego sobre todo nuestra parroquia, la iglesia, que es una parroquia, una iglesia que tiene 600 años, con lo cual ese entorno cultural Becerril lo tiene y os puede aportar a todos los visitantes algo grato.
Bueno, tiene además centro cultural y tiene museo etnográfico.
Sí, realmente tenemos dos centros culturales con actividades a lo largo de todo el año y luego un museo etnográfico donde tenemos una reseña de todo lo que es nuestra historia, nuestros ciudadanos, nuestras costumbres. Es algo muy muy constructivo.
Claro, es que por esa zona ha pasado prácticamente todo el mundo a lo largo de la historia, alcalde. Han pasado los romanos, han pasado los musulmanes. Claro, ahí hay...
Es una zona de tránsito, por decirlo así. Sí, efectivamente, tenemos reseñas de todos estos pasos. Lógicamente, más complicados cuanto más antiguos, lógicamente, pero sí que tenemos reseñas de todos estos pasos de distintas civilizaciones que han pasado por aquí.
Bueno, luego ya si salimos de lo que es el núcleo urbano y nos vamos al entorno natural, ahí tenemos para elegir lo que queramos.
Sí, dentro de nuestro entorno, fundamentalmente, claro, tenemos que hacer hincapié en nuestro pico más alto de la Comunidad de Madrid, que es la Maliciosa, y conjuntamente con la Bola del Mundo, que está al lado, y a partir de ahí, pues toda esta ruta que tenemos a lo largo de nuestro parque nacional, pues es un entorno envidiable para todo el que venga a visitarnos.
Bueno, y los que gustan de mirar, observar las aves, ahí se van a encontrar de todo, desde el buitre negro al águila real, no sé, pasando por de todo.
Sí, en los últimos años se ha hecho un gran trabajo por parte de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Medio Ambiente, y es cierto que se han repoblado tanto águilas, águilas culebreras, halcones, cuervos, hay muchas variedades, y luego otro tipo de aves, que no son de rapaces, que están surgiendo en los últimos años con gran afluencia y gran cantidad, sí, sí.
Bueno, hay un capítulo en este programa que nos gusta y que solemos hacer mucho hincapié en ello, es el tema gastronómico. ¿Qué tenemos que degustar si vamos hasta Becerril?
Bueno, yo como es de lógica no voy a hablar en concreto
de ninguno, claro.
Porque no sería ético. Pero sí tengo que decir que la gastronomía en Becerril es, primero, muy variada y, segundo, es una gran gastronomía.
Supongo carnes, todas.
Una oferta muy diferente.
Claro.
Por supuesto, lo que son las carnes de la Sierra del Guadarrama, lo que son, en esta época, lógicamente, todo lo que es la gastronomía tradicional del verano, desde los gazpachos, las bichisúas, todo esto, tenemos varios centros que lo hacen francamente bien. Y luego, sobre todo, también el tapeo. El tapeo, que es algo que nosotros cuidamos mucho en todos nuestros restaurantes y nuestros bares.
Yo que me he pasado alguna vez que otra por Becerril, alcalde, yo sí recomendaría el queso de cabra, que no sé por qué es especial en esa zona.
Bueno, efectivamente, nosotros tenemos un queso de cabra de nuestra zona, de nuestro pueblo. Ahí sí que me vais a permitir que diga el nombre, el embrujo de la sierra, y es una auténtica maravilla, de verdad, es un producto extraordinario, y es autóctono nuestro de Becerril de la Sierra.
que hay que probarlo. Si uno pasa por Becerril, oye, coger un quesito, primero probarlo y después llevarse un quesito para casa, que siempre viene bien, alcalde. Por cierto, no le he preguntado, ¿cómo se llaman los de Becerril?
Bueno, nosotros históricamente se nos llama churros.
¿Y eso por qué?
Viene de una denominación de un tipo de choto, que era el que más se consumía y se trataba con él en la zona, y que se le llamaba churro a este choto. Uh-huh. Viene de ahí también viene el nombre de becerril, de becerro, pero a nosotros se nos conoce, se nos llama topomógicamente churros.
Churros, porque claro, estamos hablando de churros. Una zona tradicional de pastoreo en la antigüedad.
De pastoreo, pero sobre todo de vacuno. La gente se confunde y se cree que es debido a las ovejas churras y merinas, pero no es por ese motivo, es por un tipo de becerro que se le denominaba así.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más. Bueno, si tenemos pensado acercarnos en cualquier momento de este verano hasta Becerril de la Sierra, que siempre es un placer, hombre, si lo hacemos este fin de semana, nos vamos a encontrar precisamente con esa fiesta solidaria del Comando Motero de Acción Solidaria. ¿En qué va a consistir exactamente?
Bueno, como muy bien has dicho, yo creo que hay que hacer la reseña exacta de este Comando Motero de Acción Solidaria, porque es un evento organizado por este comando, bueno, o esta asociación, totalmente solidario. Todo lo que recauden van a ir a nuestra ONG de nuestro pueblo, Patos, que es una ONG que se dedica a la ayuda a niños, y fundamentalmente es una ruta motera donde termina nuestro municipio, y ahí, pues desde actuaciones en directo, countries, hasta lo que son parrilladas, bebidas, solamente se va a tirar cerveza, una serie de eventos, pero vamos, todo relacionado con el mundo country y el mundo de la moto.
Bueno, creo que se va a celebrar una masterclass de baile country. Esto a mí me interesa mucho, porque siempre me ha gustado esto de las figuritas, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso a lo largo de la tarde, porque empezamos por la mañana a las 11, pero a lo largo de la tarde será ese acto que usted comenta.
Bueno, ¿y fiesta hasta la 1 de la madrugada?
Y fiesta hasta la 1, que bueno, siempre se extenderá algo, pero en principio hasta la 1, que también tenemos que respetar a los vecinos que viven en el entorno.
Bueno, pues todos los amantes de las motos, mañana que sepan que existe esta fiesta solidaria, que además tiene ese trasfondo de ayuda a la Fundación Patos, que es una ONG que, como bien nos dice el alcalde, bueno, pues es una ONG autóctona, es decir, del propio Becerril. Y si no podemos, por una de aquellas, acercarnos este fin de semana, hombre, si hay que reservar, alcalde, un huequecito en nuestras agendas particulares de verano para el día 16 de julio, que es la noche de la vela.
Exacto, la noche en vela, que es algo vela. Es algo que se creó en Becerril hace 9 años, concretamente, y no es por nada, pero la creé yo, y es algo que estamos orgullosos de que otros municipios han ido tomando esta idea y ha ido surgiendo a lo largo del verano este tipo de actuaciones. Pero evidentemente el 16 es algo para nosotros, el 16 de julio es una fecha importante, lo hacemos con mucha ilusión todos los años y mucho orgullo, e intentamos cada año pues ir mejorando un poco este tipo de evento.
¿Cuál es el plan para esa noche, alcalde? ¿Algunas de las cosas que vayan a tener para abrir boca?
Sí, pues mira, vamos a tener en principio 3 conciertos situados en distintos puntos del municipio. Luego va a haber actuaciones callejeras en todo momento.
Sí.
Va a haber el Museo Etnográfico, por supuesto, abierto. Va a haber una zona de mercadillo con artesanía. Va a haber exposiciones, músicos también en otras áreas de distintos locales comerciales. Va a haber una actividad muy diversa a lo largo de toda la tarde y en toda la extensión de lo que es el casco urbano de Becerril.
Bueno, alcalde, que tiene usted un trabajo, madre mía, menos descansar en verano, tiene que estar usted pendiente de ese aumento increíble de población que experimenta Becerril. Este fin de semana, mañana mismo, ahí controlando un poquito la fiesta esta de las motos, y luego el día 16 poner velas por todo el pueblo, en fin, que está usted de lo más entretenido.
Pero lo hacemos con mucha ilusión, no solamente por nuestro pueblo, nuestros vecinos, sino por también todos los madrileños y no madrileños que nos quieran venir a conocer y a visitar. Estamos encantados de hacer este tipo de actos para todo el mundo.
José Conesa López, alcalde de Becerril de la Sierra, que nos encontramos en su municipio, que yo lo del mercadillo, a mí esto de los mercadillos que me pierde.
Sí, sí, además es muy entretenido. Afortunadamente tenemos una gran asistencia. Normalmente vienen a asistir unos 30, 35, 40 puestos, con lo cual la oferta es muy diversa. Es muy divertido, es muy entretenido.
José Conesa, muchísimas gracias, que lo dicho. Que nos vemos en Becerril de la Sierra, que es nuestro municipio recomendado de esta semana. Un abrazo, alcalde.
Muchísimas gracias y evidentemente yo os espero ahí, que os atenderemos como os merecéis seguro. Muchísimas
gracias. Gracias, hasta siempre.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Clara, de la entrada para el concierto Pink Martini ya ni rastro,
sí,
¿no?
Sí,
va ha volado, claro, directamente.
Bueno. La verdad es que es un gran concierto.
Bueno, pues a lo mejor no podemos ir al concierto, pero nos podemos ir al cine, por ejemplo.
Nos podemos ir al cine.
Que hay estrenos importantes.
Y estrenos importantes, y el primero de ellos, a ver, que yo no quiero hacer mayor a nadie, ni quiero que nadie se lleve las manos a la cabeza.
Sí.
¿Cuántos años dirías que han pasado, Eli, desde el estreno de Independence Day?
En mi vida todo ha pasado hace unos meses. Siempre. Hace unos meses. ¿No te das cuenta? ¿Han pasado qué? ¿Cuántos?
Pues la mala noticia es que han pasado 20 años.
No puede ser. 20
han
años.
Han pasado 20 años desde el que es ya uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción sobre invasiones alienígenas. Y nos lo recuerdan. Nos lo recuerdan con una secuela que se estrena hoy. Ahora es el momento en que todos decimos... ¡No puede ser! ¡20 años! Pues sí. La Tierra creía estar preparada ya para cualquier cosa, pero no. Y ahí estarán de nuevo un grupo de élite de hombres y mujeres que están llamados a salvar el mundo de la destrucción total. Repiten Bill Pullman y Jeff Goldblum.
Increíble. Ya han pasado 20 años. ¿Insistes en llevar a tu padre al aniversario?
Si estamos aquí es gracias a él.
Un día como hoy, de 1996, el mundo escapó de las garras de la extinción.
Tu padre era el hombre más valiente que he conocido.
Todos perdimos algún ser querido.
Pero gracias a su sacrificio conseguimos la tecnología para construir un planeta más fuerte y seguro.
Bueno, pues no, eso se creían ellos, que el planeta era más fuerte y seguro, pero siempre hay...
¿Ya vamos a contar?
Extraterrestres, que... A ver,
ya vamos
la amenaza,
a... Pero a ver...
Que
¿pero por qué?
Pero que... A ver, no queréis ni siquiera que haya amenaza, pues no hay película.
A lo mejor...
Si no hay amenaza alienígena, no hay película.
Ya.
Y así empieza.
Bueno.
Luego ya, pues está... Volver a reunir a la gente, abrir las heridas de aquella primera invasión y tal, los recuerdos, los actores que ya no están en esta nueva entrega 20 años después, y los héroes que tendrán de nuevo que, bueno, pues contraatacar, ¿no? A esta nueva... Bueno, es que no voy a contar mucho más, porque ¿qué más? No me pongo los pitos, si es que
veo
no voy
que está,
a contar más.
No, veo que está el cuñado del Zapata aquí. Está aquí, ¿no? Lo estoy viendo. Liam, apellido impronunciable.
Sí, sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Sí, y Jeff Goldblum y Bill Pullman, que son los, bueno, pues los que ya estaban en la primera entrega, que por cierto, la gente se conserva bien. La gente se conserva muy bien.
La gente en Hollywood se conserva mejor que en otros sitios, también es verdad, ¿eh?
Jeff Goldblum, le he visto, oye, pues nada, que no ha pasado el tiempo por él.
Bueno, mira, qué suerte.
Así que, bueno, pues ahí nos los encontramos. Y esto es, bueno, pues un estreno para el verano, vamos, que estaba cantado que había que estrenarlo ahora para que todo el mundo se vaya. Por cierto, que el lunes se presenta Festinal, que es la programación del Parque de la Bombilla, cine de verano, que va a arrancar a partir del 15 de julio. Todavía no sabemos si Independence Day estará entre la programación, pero que el cine de verano clásico de Madrid
vuelve,
y el lunes vamos a conocer la programación. Independence Day, el primero de los estrenos de este viernes. Y luego tenemos a Tom Hanks.
Bueno,
Tom Hanks.
Me han hablado muy bien de esta peli.
Ya sabes que Tom Hanks es un actor, uno de esos actores que...
No, es una garantía normalmente.
La mitad de la población lo odia, la otra mitad lo adora.
Pero normalmente elige muy bien las películas.
Bueno, pues esta película se titula Esperando al Rey, que aquí yo quería abrir un pequeño paréntesis para hablar de las traducciones de los títulos, porque esta película se titula originalmente A Hologram for the King, o sea, un holograma para el rey. Está basado en una novela homónima de un autor americano que se publicó aquí en España y se llamaba Un holograma para el rey. Pero alguien decidió...
cambiarle.
Que quería ponerle aquí en español a la película Esperando al Rey. Y resulta que aquí hay una novela que se llama Esperando al Rey.
¡Uy, qué lío!
Que es de Peridis, además, y que fue en premio de novela histórica, Alfonso X. Con lo cual, no se puede decir de la novela homónima, no. Porque Esperando al Rey, la novela histórica aquí es la de Peridis, y no esta otra que es un holograma para el rey, que es como debiera haberse traducido. Bueno, ¿de qué va esto? Bueno, pues tenemos a Tom Hanks, que es un ejecutivo al que su empresa envía a Arabia Saudí para venderle al rey de Arabia Saudí un sistema de comunicación holográfica. De ahí el nombre, un holograma para el rey. ¿Vale? Y yo creo que el traductor dijo, bueno, es que como el rey nunca llega y...
¡Madre mía! ¡Por favor! Por favor,
como
señores.
Tom Hanks se pasa
en
media
este
vida en Arabia Saudí.
Me acabo de abrir las venas.
Conociendo.
Directamente.
No, hombre, que esto es. Que
esto a ver, se esto trata no de es un Hanks spoiler. Esto es directamente ha contado y todo.
Va a pasar mucho tiempo allí en Arabia y entonces le va a dar tiempo a conocer la cultura,
ya,
a ver los contrastes, a encontrarse a sí mismo y todo el pack completo.
Que estés en la luna.
No, estoy en Arabia Saudí. Vamos a presentar al rey un sistema de comunicación para reuniones holográficas en 3D.
Disculpa,
¿eres el chofer?
Chofer, guía, héroe. ¿Y dónde eres?
Boston.
¿Te gusta Chicago?
En invierno.
No, el grupo.
¿Cuánto tiempo tendremos que esperar al rey?
Ya lo verás tú mismo. Es muy complicado.
El rey bueno, este actor, este es el guía lugareño que va a acompañar en esta aventura a Tom Hanks. En realidad es un actor que no es árabe, no es de origen árabe, es americano. Pero da el pego totalmente, se llama Alexander Black. No le conocemos todavía mucho por aquí. Pero bueno, también hay otros actores, como por ejemplo la protagonista de una serie maravillosa danesa que se llama Borgen. Bueno, pues la que hace de presidenta de Dinamarca en Borgen también aparece aquí en esta película que se titula en español Esperando al Rey, en inglés A Hologram for the King.
Vale, ¿en qué lo enmarcamos? ¿Película de aventuras? ¿Película de qué?
Es una película, es un tono medio, o sea, tiene partes de comedia, pero también tiene esa parte en la que Tom Hanks se encuentra a sí mismo.
Bueno.
De introspección. Hay mucha película de encontrarse a uno mismo, ¿eh? Abierto entre los estrenos que tenemos esta semana.
Vamos con otra.
Venga, vamos con otra. La siguiente película se llama Antes de ti. Es un drama romántico que es una mezcla entre Heidi y Mar Adentro. Yo le he visto estas similitudes.
Pues mira tú, que, en fin, un huevo y una castaña. Se parece Heidi y Mar Adentro.
Bueno,
Mar Adentro.
Ya verás como sí. Lou Clark, que está interpretada por Emilia Clarke, que es Daenerys en Juego de Tronos.
Bueno, sí, ya. Sabes que a mí Juego de Tronos...
Bueno, es la de los dragones, ¿vale?
Como si esto me aclarase mi algo.
Con melena platino. Bueno, pero nosotros, nuestros oyentes, seguramente muchos de ellos la ubican. Lo que pasa es que no va a estar rubia platino, sino que está morena, como ella debe ser, seguramente, en la realidad, con lo cual, bueno, pues al principio decimos, ¿es ella? No sé. Sí, es ella, es Daenerys de Juego de Tronos. Bueno, pues ella para mí es Heidi, ¿vale?
Bien.
Es una chica inocente, alegre, pizpireta, que es contratada para cuidar y alegrar la vida de Clara, no, de Will Traynor, que está interpretado por Sam Claflin, a quien hemos visto en los Juegos de
Tronos. No digas. Que te veo venir.
¿Qué? No,
que vas a contar ya algo, vas a contar algo.
No, solamente te digo veo. Que cuando se encuentran estos personajes, Bill Traynor es un hombre muy rico, tal, que ha tenido un accidente de coche.
Ya estamos, pero por
esto
favor.
Es el principio, si al hombre se le ve en la silla de ruedas enseguida, al minuto uno.
O sea, que va en silla, también sabemos que va en silla de ruedas, pero por Dios.
Will, Te presento a Luisa Clark. Nathan te informará de los cuidados habituales de Will.
No hables como si yo no estuviera, mamá. Mi cerebro no está paralizado. Aún.
Hola. ¿Y para qué estoy aquí?
Para alegrarle, supongo.
He pensado que podríamos salir esta tarde.
Mi madre dice que es habladora.
Sí.
¿Hacemos un trato? ¿Qué tal si no es habladora conmigo?
Bueno, el clásico tío borde con chica alegre.
Se acaba de quedar postrado en una silla de ruedas, no lo lleva bien, está pensando en suicidarse.
Ya, lo del pitido, Juanjo, ya nadie te hace ni caso.
Nadie te hace caso. Y entonces aquí empieza.
Empieza la historia.
¿Vale? Porque él no quiere vivir y ella está llena de vida. Ya no os digo más. ¡Hala! Ya está.
Bueno, la pena es que los siguientes lo puedan ver a Clara con los ojos como platos intentando convencerme de que no está haciendo un spoiler.
No lo estoy haciendo. Esto es solo el principio. Lo que pasa es que es verdad que es de esas películas que son tan previsibles que no hace falta que nadie te la destripe porque sabes qué es lo que va a ocurrir entre los protagonistas.
Bueno. ¿Vale? Y la última, con la última.
Mi panadería en Brooklyn. Esto es una coproducción España-Estados Unidos, así que vamos a ver a actores americanos, pero también vamos a ver a actores españoles, a Blanca Suárez y a Aitor Luna. ¿De qué se trata? Bueno, pues es una comedia romántica en la que Vivien y Chloe, que son dos primas, han heredado la panadería de la tía Isabel, que está en Brooklyn, que es un barrio que desde hace unos años, esto refleja además la verdad de Brooklyn, ¿no? Que está muy de moda y está cambiando mucho. Y las dos primas intentan primero dividir la panadería en dos negocios, uno más hipster y otro más clásico, pero la cosa no va bien. Entonces ahí van a entrar en juego Aitor Luna, que es un chef muy famoso de la televisión, ¿vale? Y Blanca Suárez, que es decoradora, y les van a echar una mano con la panadería en Brooklyn a Vivien y a Chloe, a las protagonistas de esta historia. Comedia romántica, veraniega, palomitera y
muy
con
bien.
Gente muy guapa.
Fantástico.
Si la boulangerie está cerrada, el banco se la quedará.
Daniela, gracias a Dios que estás aquí. Necesito tus ideas brillantes.
Se me dan bien las máquinas, no tanto las personas.
El trato es que yo te ayudo a vender más y tú vuelves.
No, tú me ayudas a vender más y yo a encontrar más recetas.
Quiero ese local en el mercado el mes que viene.
Mañana pondrán un candado en la puerta para que no podamos entrar.
Vivien, he hecho todo lo que he podido.
Bueno, pues ¿cómo la enmarcamos esta?
Pues eso, comedia romántica.
Comedia romántica,
sí,
perfecto.
Sí, sí.
Bueno, pues ya tenemos un poquito de variedad para elegir durante el fin de semana. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error. Pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
www.ondamadrid.es.
Son las 12 y 38 minutos de la mañana y teníamos pendiente una visita a la Unidad Central de Agentes Operativos de la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque durante las dos últimas semanas se ha producido una nueva oleada de los llamados secuestros virtuales. Lo que hacen estos delincuentes es llamar al azar a un número de teléfono, normalmente de zonas acomodadas, y alertan a la persona que coge el teléfono del secuestro de un ser querido. Evidentemente no hay secuestro, pero el susto que te pegan es suave y hay mucha gente que, como le piden dinero a cambio de liberar a ese supuesto miembro de la familia secuestrado, pues pican. ¿Qué tenemos que hacer en estas ocasiones? nos lo van a contar precisamente desde esa unidad central de agentes operativos de la Guardia Civil, donde ya tenemos a nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos en la sede de la UCO intentando averiguar más cuestiones de estos secuestros virtuales que en las últimas dos semanas, como decíamos, han considerado pues desde la Guardia Civil que se ha producido un aumento en este tipo de llamadas, principalmente en las provincias de Madrid y de Valencia. Estamos con el capitán Montero, que es el jefe del grupo de extorsiones y secuestros de la Guardia Civil. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias, porque lo que estás trasladando es una información importante para los ciudadanos. Llega la época veraniega y esto es utilizado por los delincuentes.
Sí, los delincuentes lo saben, nosotros también lo sabemos. No tenemos que tener ninguna preocupación en dejar a nuestros familiares o a nuestros hijos que estén durante unas horas, quizá porque están bañándose en la playa simplemente, no pendientes del teléfono, ya que bueno, si recibimos un secuestro virtual e informan de que han secuestrado a un familiar nuestro, pues bueno, lo más probable es que sea un secuestro virtual. Pónganse en contacto con la Guardia Civil y sobre todo tengan en cuenta, bueno, pues que se ha ofrecido a la ciudadanía un decálogo, que es muy importante que se lo lean. Y que, bueno, sirve para enseñar a la ciudadanía pues el comportamiento que hay que tener con estas llamadas extorsivas, ¿no?, que normalmente se producen desde Chile.
Vamos a recordar a los oyentes precisamente en qué consisten estos secuestros virtuales, cómo se producen esas llamadas.
Pues mira, simplemente es recibimos una llamada desde un teléfono. Si sale el número, va a empezar por 0056, que es el prefijo chileno, o quizá número oculto, y nos van a informar de que, bueno, que han secuestrado a un familiar, normalmente suele ser un hijo nuestro. Bueno, tenemos que alertar, tenemos que estar prevenidos de que seguramente esto no vaya a ser real. ¿Ellos qué es lo que hacen? Que simulan unos gritos, un papá, ayúdame, paga, por favor. Van a simular para ponernos en tensión. Por lo tanto, traten de mantener la calma, traten incluso de grabar la conversación, que va a ser luego muy interesante. Pónganse en contacto con la Guardia Civil y, sobre todo, y lo más importante, es tratar de que algún vecino, algún familiar, alguien que está a su lado, o incluso desde otro teléfono móvil, el teléfono de casa, mandando un WhatsApp, hay que localizar rápidamente a este familiar para comprobar que efectivamente no ha pasado aquí nada. Y no paguemos, o sea, no se envíe un dinero. Van a decir que se envíe, van a pedir entre 2.000, 10.000 euros. Si le decimos que tenemos 500 euros o 100 euros, van a decir que es suficiente. Ellos lo que quieren es obtener un dinero muy rápido. Nos van a explicar que la forma de envío va a ser o por una transferencia telemática o simplemente yendo a una empresa de envío de dinero y, bueno, pues enviando el dinero, le van a facilitar un nombre. Envíen este dinero, un dinero a este nombre y nosotros lo vamos a recoger, las personas que tenemos a su hijo secuestrado. Por lo tanto, no se tiene que pagar. Antes de pagar nada, por supuesto, hablen con la Guardia Civil, les vamos a aconsejar, hablaremos con las autoridades, en su caso chilenas, para verificar que esto no es un secuestro real. Y, bueno, mantener la calma, que no pasa nada. Simplemente estamos alerta, ya que hemos visto que, bueno, pues se han incrementado en estas dos semanas estas llamadas y lo más importante es pues prevenir a la ciudadanía.
Bueno, y de hecho la Guardia Civil nos ha facilitado algunas de las llamadas que las víctimas en este caso sí han podido grabar. Vamos a escuchar una de ellas.
Quiero que me pongas atención. Tú eres, que tengo a tu hija conmigo, hombre, la tengo amarrada, la tengo secuestrada, ¿sabes? Y estoy hablando con tu señora y ella me ha dado este número para llamarte diciendo que tú eres el padre de ella y que tú puedes ayudarla, ¿sabes?
Dime.
El dinero que tienes, yo estoy pidiendo 10.000 euros por la vía de tu hija.
¿Pero dónde estás?
Eso no te lo voy a decir por el momento, quiero que me digas cuánto es el dinero que tienes. Tu mujer me ha dicho que tú tienes el dinero, que tú tienes tarjetas y que tú puedes ayudar, porque ella no tiene ningún peso en casa, ¿sabes?
Uh-huh.
Yo estoy hablando con ella en estos momentos, ella está escuchando todo lo que yo estoy hablando contigo también.
Ya. Yeah.
Quiero que me escuches, quiero que esto lo arreglemos entre tú y yo, y no estés dando la visa a nadie ni estás chivateando, que ella sabe que si se van de chivato, yo a tu hija me la voy a cargar, ¿sabes? Y me la voy a cargar en línea y vas a escuchar cómo me la cargo. O sea, si lo único que conseguirás será que vaya a llegar la poli a tu casa a decirte que se han cargado a tu hija, ¿sabes? Yo quiero dinero, quiero 10.000 euros. ¿Tienes los 10.000 euros?
Sí, hombre, lo que pasa es que no los puedo conseguir ahora mismo. Todos los bancos están cerrados.
¿Cuánto? No, que yo no voy a esperar ni que mañana ni que nada. ¿Cuánto es el dinero que tienes?
Pues lo que puedo sacar ahora en el cajero, 500.
Vale. Dirijámoslo a un cajero, ¿vale? Para que puedas sacar el dinero y vamos haciendo estas gestiones para poder yo soltar a tu hija, ¿sabes? Si es que quieres volver a saber de ella, y si no quieres volver a saber de ella, tienes que decírmelo y yo te voy a cortar la llamada y no volver a saber más de ella, ¿sabes?
Y en este caso, lo que estamos viendo, Capitán Montero, es precisamente eso, que se trata de conseguir dinero lo más fácil posible, lo más rápidamente, aunque sea una cantidad mínima, ¿no?
Eso es, y ellos, con que el familiar les diga que tiene el dinero que sea, da igual ya incluso la cantidad, ellos van a decir que sí, sí, que se envíe rapidísimo. Por lo tanto, eso demuestra que no es un secuestro real. Un secuestro real no negociaría ni bajarían la cantidad de dinero tan rápido, ni siquiera tendrían prisa en que se pague. Por lo tanto, esta rapidez, esta celeridad que se pague cuanto antes, demuestra que nos encontramos pues ante estos secuestros virtuales.
Y estábamos diciendo una cosa importante, que los delincuentes que efectúan estas llamadas generalmente lo hacen desde Chile, desde una cárcel en concreto, no sé, o desde una zona, aumentan esa angustia de la familia para conseguir más rápidamente ese rescate, fingiendo incluso, ¿no?, la voz de la persona que dicen tener secuestrada. En este caso, de esta llamada que hemos utilizado, también se averiguó si procedía esa llamada desde Chile, porque el acento es un poco extraño.
Sí, la verdad que en esta en particular nos sorprendió el acento, pero claro, hemos podido comprobar que es que lo que están haciendo es simular, incluso tratar de asemejarse al acento español, pues para generar un poco más de confianza con la víctima aquí en España. Esta llamada se está investigando a día de hoy. La Guardia Civil está trabajando codo con codo con las autoridades chilenas y estamos, bueno, pues igual que se realizó el año pasado, vamos a tratar de identificar quiénes son estas personas que llaman, estos extorsionadores, y proceder a su detención.
Una cuestión importante, ¿se hacen desde dispositivos móviles que tienen esos delincuentes que están en la cárcel? Otra cosa más, ¿utilizan una guía telefónica, nuestras redes sociales? ¿Cómo averiguan los datos?
Hemos comprobado que los datos, los números de teléfono son aleatorios, pero tienen nexos en común. Hay X zonas que llaman con más frecuencia, por lo tanto, estos datos esos teléfonos son sacados pues de páginas amarillas, páginas blancas, y ellos no empiezan a mirar las redes sociales hasta que no saben con quiénes están hablando. Tratan de averiguar quién es la persona a la cual están pidiendo un dinero, si esta persona facilita nombre, apellido, etcétera. Es cuando ellos se meten en redes sociales para averiguar quién eres y que así dar más credibilidad al tema del secuestro.
¿Se buscan zonas, por ejemplo, si hablamos de Madrid, donde se sabe que el poder adquisitivo es mayor?
Pues la verdad que tanto el año pasado, cuando tuvimos una oleada, como la oleada de este año, hemos comprobado que suele repetirse zona de Las Rozas, Majadahonda. Bueno, son dos zonas que sí que es verdad que con frecuencia llaman por teléfono.
Bueno, no hay que dar datos personales, eso es importante. ¿Los pagos cómo se suelen realizar?
Se envían a través de... suelen solicitar que se desplacen hasta una empresa de envía de dinero y, bueno, eso tratan de indicarle, incluso ellos, sabiendo dónde estás ubicado físicamente, tratan ellos a lo mejor mirando por internet o cuál es la empresa más cercana y te mandan allí. Por lo tanto, bueno, es otras ocasiones hemos visto que se ha realizado a través de transferencias bancarias, transferencias telemáticas, desde tu propia casa. Bueno, son un poco las dos formas que hemos observado.
Incluso insisten a veces con llamadas continuas de que ese importe no ha llegado para que sigan haciendo envíos.
Claro, ellos no van a reconocer que se ha recibido ese dinero y van a insistir que se haga otro pago, claro, porque este dinero, por lo que sea, ha fallado.
La última pregunta al capitán Montero. ¿Ha habido casos ya de delincuentes que han sido capaces de ser localizados?
En Chile.
Localizarlos, me refiero, desde la Guardia Civil.
Sí, sí, el año pasado se imputaron a 14 personas en Chile por estos hechos y, bueno, esperamos este año también poder realizar lo mismo que el año pasado. Sobre todo, bueno, sabemos que esto es difícil que se acabe. Es muy importante que la ciudadanía lo sepa para que vean los chilenos que no compensa llamar a España, ya que desde aquí de España no se cobra dinero. Por lo tanto, bueno, confiamos en seguir trabajando con las autoridades chilenas y llegar a identificar a todos estos extorsionadores.
¿Qué tipo de delitos son a los que se enfrentan?
Aquí en España se enfrentan a un delito de amenazas condicionales, por lo tanto, esto no es una broma. Son pena de prisión incluso hasta 2 años. Y bueno, sabemos también que aquí en España incluso ha habido gente que ha tratado de simular estos hechos, han tratado de hacer estas llamadas extorsivas, se les ha identificado y se ha procedido a su imputación. Por lo tanto, no recomendamos a la gente que copie esa tipología delictiva.
Pues muchísimas gracias esta mañana, capitán Montero. Este es el informe que nos querían dar y sobre todo los consejos para esas víctimas de llamadas relacionadas con secuestros virtuales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un decálogo que van a encontrar además los ciudadanos seguramente en muchos sitios. Es importante la información que nos estaban dando. Cuidado con esas llamadas entrantes que puedan tener prefijos con el 0056. Es una llamada de Chile. Si nosotros no estamos esperando ninguna llamada de allí, pues lo mejor, nos decían, es ni siquiera cogerla para ahorrarnos toda esta operación. Escuchar y dejar hablar a nuestro interlocutor grabando la conversación si es posible. No efectuar nunca por nuestra parte pago sin avisar antes a la Guardia Civil. No dudar incluso en cortar esa comunicación. Muy posiblemente desistirán y buscarán otra posible víctima. Controlar también los datos que hemos volcado en las redes sociales y evitar encuestas en las que se pregunten por datos personales. Así que esta es la información y estos son los consejos que nos dan desde la UCO.
Muy bien, pues los apuntamos todos porque el susto es impresionante. Detrás de un secuestro virtual lo normal es que no haya nada, pero el susto, el disgusto y a veces el dinero que soltamos porque el miedo es libre, pues en fin, son importantes. Así que nos apuntamos los consejos.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ya tenemos con nosotros a nuestra Wiki Monse. ¿Qué tal, Monse Martínez?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, buenos días, depende.
Buenos de todo.
Alguno ya estará comiendo para salir corriendo.
A lo de la operación salida. Yo creo que cada vez las escalonamos más, las operaciones salida. Es más, estoy pensando que a lo mejor a las 3 de la tarde es el momento para salir. Bueno, no hay nadie. Todo el mundo dice, a las 3 de la tarde no, que es la operación salida. Bueno, no, ahora ya fuera de broma, es verdad que habrá mucha gente que esté en estos momentos pensando en irse de vacaciones, pero también hay mucha gente que se va a quedar en Madrid o que su lugar de vacaciones va a ser trasladarse de la capital a algún municipio. Mira, hoy hemos estado visitando Becerril de la Sierra.
¡Ay, qué bonito!
Que multiplica su población, pues fíjate, tiene 5.500 normalmente y se puede poner en 20,000+ ahora en verano. Así que tampoco hay que despistarse en los trayectos cortos, ¿eh? Cuidado, que siempre es verdad que pensamos, nos vamos al Quinto Pino, venga el coche, tal. No, cuando vamos a hacer un trayecto corto, también. Yo siempre digo que los accidentes ocurren en un punto concreto, no en un recorrido de 400 kilómetros. Ocurren en un sitio muy concreto, en un punto muy determinado.
Claro.
Da igual, el accidente no sabe si tú vienes o vas de mucho o de poco.
No, y a veces se produce por cansancio, no solo por conducir cuando llevas muchas horas, sino también por cansancio que, de que llevas tú de trabajo o de tu vida.
O de lo que sea. Claro. Y porque nos despistamos pensando que como vamos aquí al lado, pues esto se hace en un pispás y no. Bueno, ¿qué tiempo vamos a tener los que tengamos que quedarnos en la Comunidad de Madrid o queramos quedarnos en la Comunidad de Madrid?
Pues calor, calor y más calor.
Ya, qué maravilla. Yo estoy feliz de la vida. Yo sé que esto es muy poco popular, que la gente protesta mucho con el calor. Yo protesto con el frío, como bien sabes. Sí. Y yo estoy encantada de que haga calor.
Pues sí, porque además, fíjate que mañana sábado suben las temperaturas en general. A ver, un gradito o dos.
Bien.
Pero es que si no ya, bueno. Y claro, fijaros, hoy tenemos vamos a alcanzar máximas de 35, 36 grados en la mayor parte de la comunidad, en la capital, en el sur, en Aranjuez, 36, 37. Y por la noche, pues tenemos noches tropicales. Creo que esta noche ya lo hemos notado que ha sido
una noche un poquito más
calurosa y vamos a continuar así con noches muy cálidas. Mañana sábado el viento va a girar un poquito al norte, pero es muy flojo y prácticamente no se va a notar. Y las temperaturas por el día van a subir. Por la noche quizás bajen un gradito, pero noche tropical igualmente. Y tan solo vamos a ver alguna nube decorativa en la zona de la sierra. esas nubes y claros que ponemos como si fuera un huevo frito en los mapas, sí. Pues eso. Hay riesgo de que se produzca alguna pequeña tormentita, pero yo calculo que eso va a ser inapreciable. Va a ser la noche del domingo al lunes, cuando en la zona de la sierra a lo largo del día, con estas temperaturas tan altas, tengamos quizás las tormentas típicas de verano, pero que,
bueno, que refrescan,
que refrescan un poco y que son un poco la activación de ese termostato que yo siempre le llamo, ya sabes, porque si no nos plantaríamos con 40 grados y todavía no es tiempo de que tengamos 40 grados aquí en Madrid, ¿eh? Así que el lunes seguiremos así con riesgo de tormenta, sobre todo en la zona de la sierra. En el caso del lunes se podrían extender a cualquier punto de la comunidad, pero ya con menor intensidad. El martes ya menos riesgo y tendiendo a intervalos nubosos, y así jueves, viernes, tiene aspecto toda la semana y con temperaturas, eso, rondando los 35, los 36 al mediodía y los 19 o 20 de madrugada. En la zona de la sierra más fresquitos, porque no vamos a pasar de los 30, que tampoco está mal.
No está mal, para la zona de la sierra está muy bien.
Y mínimas de 12, 15 para descansar mejor.
Muy bien, perfecto, ahí sí que se duerme bien. Bueno, habíamos quedado en que íbamos a hablar un poquito de los vientos.
Sí, pero te cuento antes la radiación ultravioleta y el
COVID. Es verdad, tienes razón.
Eso
venga,
solo una apunte.
Cuéntame.
Sí, mira, radiación ultravioleta, seguimos con índice 10, muy alto, muy alto. Cuidadín. Porque ya 11 es extremo. Eso significa que más de 15 minutos no podemos tomar el sol sin riesgo de quemaduras y sin protección, las pieles sensibles y los niños, y 20 minutos las pieles más bronceadas. Y en cuanto al polen, pues tenemos muy buenas noticias para los alérgicos, porque ya con estos calores y este sol se ha achicharrado todo, hablando así claramente.
Sí.
Así que las gramíneas que teníamos índices moderados de polen van a bajar, y el olivo estaba bajo, va a seguir bajo. Así que la temporada de alergia, prácticamente la semana que viene o dentro de 10 días, la decimos adiós.
Bueno, pues le decimos adiós. Y ahora sí, vamos. Habíamos quedado tú y yo pendientes de hablar del viento.
Ay,
y de las distintas clases del viento. Esto lo vamos a tener que ir espaciando a lo largo de los días. Pero hoy sí podías contarnos un poco qué es lo de la rosa de los vientos y si tiene algo que ver con el viento o no.
Sí, tiene que ver porque, fijaros, la rosa de los vientos es una herramienta que se hizo en principio para la navegación en barco. Antes de que se inventase la brújula, primero se hizo la rosa de los vientos. ¿Esto qué significa? Que se orientaban hacia la estrella polar, que es la colita de la osa menor, y ahí sabían que eso era el norte. Entonces, en función de dónde venía la dirección del viento, hacían una rosa de los vientos, que es un círculo con las direcciones, las cuatro direcciones, norte, sur, este, oeste. Luego hacían 8 dividiendo esos y al final así hasta 34. En fin, eso les servía para navegar. Fijaban el rumbo hacia la estrella polar y a partir de ahí, pues, con la rosa de los vientos les servía para hacerse una idea del horizonte, digamos, dividir el horizonte. Eso lo hicieron teniendo en cuenta el viento. Claro, a partir del siglo XV, que se inventó la brújula, pues ya la brújula se utilizaba más. Pero las cartas de navegación, sobre todo si vemos las películas de piratas...
Sí, siempre tiene una rosa de los vientos
ahí
puesta.
En el mapa del tesoro o en el mapa de navegación, vemos, pues de ahí viene. No hay mapa del tesoro que no tenga una rosa de los vientos.
Hombre, no.
Bueno, pues por ahí venía. Entonces, fijaros, cuando viene viento del norte, ellos lo utilizaban mucho esto porque era el viento de vela, o sea, barcos de vela.
Sí,
entonces necesitaban saber...
¿De dónde venía el viento para poder funcionar, claro.
Claro. ¿Qué pasa? Que por el día... no tenían la estrella polar, pero tenían el sol, que sabemos que sale por el este y se pone por el oeste. Y eso les daba una referencia de la hora, porque tenían relojes solares también en los barcos, y además de la referencia de dónde venía el viento para colocar las velas.
Claro, esto lo hemos visto mucho. Tira la mesana de no sé qué, hacia el norte. Bueno, el palo de mesana era,
sí,
¿no?
Sí, sí,
ya,
sí.
La
sí.
vela mayor, la vela menor...
Okay, ya no podemos ir tú y yo.
No sé, yo es que estoy yo un poquito...
Ya no vamos a ir a navegar, ¿eh? Vamos a hacer un cursillo primero de patrón.
Exactamente,
de
barco. Exactamente.
Bueno, entonces se les pusieron nombres a los vientos en función de la dirección que venían. Y así por eso tenemos la tramuntana en el Mediterráneo, el viento del norte, el cierzo en el Valle del Ebro, que es viento del noroeste. Lo iremos viendo uno por uno, veremos los antiguos a qué asociaban ese viento y cómo algunos afectan a nuestras emociones. De hecho, hay un tipo de viento que veremos con detalle que en la zona de los Alpes es atenuante en caso de homicidio
Fíjate.
Sí soplaba en ese momento ese viento.
Claro, ¿cuántas veces hemos dicho esto? Le ha dado el siroco.
Exacto.
Bueno, pues el siroco
ahí está.
Connotaciones. Muy bien, Monse, que creo que te vas a León esta noche.
Sí, nos vamos a Ponferrada.
Mira qué bien.
A fresquito.
A fresquito. Mira
menos
qué maravilla.
Mal que no nos vamos hacia abajo.
Bueno, pues nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
viene. Tenemos pendientes los vientos. Sergio Rodríguez, hace calor. ¿Tú te vas para tu tierra o no?
Más tarde.
Más tarde. Venga, vamos. Me contesta como unos sílabos porque sabéis que es pérdida de tiempo. ¡Dale!
Nos llevo. Día de Aarón con mucha circulación y de los becarios ahora apellidados precarios y de posibles averías en carretera que surgen hacia la primera si no hacemos una buena revisión. Un libro impresionante con una historia de lobos gallegos y viajeros. Todos los caminos conducen a Roma y en esta ocasión por una venganza que uno se toma. Lo ha escrito Francisco Narla con pasión, entre vuelo y vuelo en avión, porque es piloto además de escritor y también buen pescador. También hemos hilado cuentos en Pradena del Rincón. Los cuentan con emoción, bucólicas y pastoriles son sus gentes, tendiendo culturales puentes con talleres, esquiladores, danzas y sanas chanzas. En las historias de Madrid esta mañana la Plaza de Santa Ana, antiguo convento y ahora llena de terrazas para el general contento, con estatuas de importancia y de gran prestancia. La de Calderón en su sitio principal, como un personaje cabal, diciendo que la vida es sueño, justo delante de un hotel con buenas suites para relajar el ceño. La de Carlos V, con traje de quitaipón, la llevaron al Prado, pero no sin ton ni son, sino porque algunos la destrozaban cuando con malos ojos los miraban. Y hemos finalizado con la Rosa de los Vientos, esa cosa tan bonita que viene en algunos mapas y que algunos miramos atentos, esos vientos que a veces son fermentos de unos buenos tormentos climatológicos, que los del alma son más bien psicológicos.
Cualquier día le va a dar. Llega la 1:00 p.m, buen fin de semana, Sergio Rodríguez.
Gracias.
Buen fin de semana a todos los oyentes de Hoy en Madrid. El lunes volvemos a las 8:00 a.m.
Onda Madrid, servicios informativos.
Buenas tardes. La Guardia Civil alerta de que en las últimas dos semanas se ha detectado una nueva oleada de llamadas desde cárceles de Chile en las que el interlocutor simula el secuestro de un familiar y exige cantidades de dinero que oscilan entre los 2.000 y los 10.000 euros a cambio de su liberación. El 4% de esas llamadas se están realizando desde España. El equipo de secuestros y extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha elaborado un decálogo para actuar ante estas llamadas telefónicas e inciden en la importancia de mantener la calma y, si es posible, dejar hablar al falso secuestrador sin facilitar datos personales ni acceder en ningún caso al pago de la cantidad exigida. El capitán Moreno es el jefe del grupo de extorsiones y secuestros de la Guardia Civil.
No se tiene que pagar. Antes de pagar nada, por supuesto, hablen con la Guardia Civil. Les vamos a aconsejar. Hablaremos con las autoridades, en su caso chilenas, para verificar que esto no es un secuestro real. Y bueno, mantener la calma, que no pasa nada. Simplemente estamos alertando, ya que hemos visto que pues ha incrementado en estas dos semanas estas llamadas. Y lo más importante es prevenir a la ciudadanía.
El Ayuntamiento de Madrid cubrirá la M30 en la nueva Operación Calderón y descarta el soterramiento, algo que no superaría los 60 millones de euros. Así lo ha anunciado este viernes el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, durante la presentación del proyecto junto a la alcaldesa Manuela Carmena y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Estamos hablando de un ámbito muy consolidado, con una tipología edificatoria